Saludos para Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, mi querido.
Matilde Rodríguez Larreta, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Juan Grompone, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y saludo a quien es nuestro invitado esta mañana, el profesor Ricardo Vilaró, que ha sabido integrar estas tertulias en otras épocas y que cada tanto viene, hoy como convocado ahí a último momento. Muy ¿qué bueno. tal, profe?
¿Bien? Nos dimos un pasillo por acá. Vamos a participar en este buen ambiente.
Acércate un poco más al micrófono. Se conocen todos, ¿no? ¿Se conocían?
Sí, por supuesto que sí.
Todos.
Y algunos se conocen mucho.
Bastante.
¿Juan? Sí, fuimos compañeros de facultad en ingeniería, así que nos conocemos de todo.
Y en el centro estudiante, ¿verdad?
En el centro estudiante, claro.
Pero
había muy activos en ese ambiente.
Pero Ricardo no terminó siendo ingeniero.
No, yo terminé en Punta Carreta, en la casa.
Bueno, sí. Y en cuanto a...
Estaba en quinto año y vine ahí. Quise dar un examen de física 3, electro, electricidad. Y me lo negó el ministro de Agricultura de la dictadura porque iba a amenazar al tribunal. No fue posible, porque teóricamente había posibilidades de dar exámenes a los presos, pero no. Para nosotros fue imposible, no solo para mí, para todos, ¿no?
Bueno, por lo menos si estuviste preso eras temible.
Que siempre no sé, es un consuelo grande.
Terminaste formándote como profesor de matemáticas.
Bueno, yo estando en facultad vi el concurso con la efectividad y entré como profesor de matemáticas.
Y esa sería después, al regreso del exilio y todo lo demás, sería efectivamente tu ocupación, profesor de matemáticas, inspector de matemáticas en secundaria también, ¿no?
Sí, efectivamente.
También, bueno, los oyentes deben recordar tu trayectoria gremial en la FENAPE.
Exacto,
la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Claro.
Y aquella expulsión tan polémica, ¿no?
Es parte de la vida. Parte de la vida y parte de la lucha. Parte de la lucha. La lucha por la educación, por cambiarla, por mejorarla, que para el país es muy importante.
Sí, la expulsión se produjo debido a que el profesor Vilaró integró a los equipos que colaboraron con la reforma del profesor Germán Rama.
En el ciclo básico de secundaria.
Bueno, vamos a nuestro tema de hoy, el primer tema de hoy, que de algún modo remite a esos tiempos de la dictadura que aparecían en la conversación. El próximo miércoles se cumplirán 30 años de El Acto del Obelisco, aquella concentración multitudinaria del 27 de noviembre de 1983, que había sido convocada por todos los partidos políticos, los que estaban habilitados por la dictadura y también los proscriptos, y que reclamaba por un Uruguay democrático sin exclusiones.
Los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984.
El orador designado para leer la proclama de aquella jornada fue el actor Alberto Candó, que tuvo ante sí aquella tarde la platea más grande de su carrera. Unas 400.000 personas se habían acercado a la zona del Parque Valle. Recordemos antecedentes. Dos años antes, en 1980, el pueblo había dicho no al proyecto de reforma de la Constitución impulsado por el proceso. En 1982, los sectores opositores a la dictadura habían triunfado ampliamente en las elecciones internas del Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Y aquel mismo año, 1983, pero seis meses antes, había podido celebrarse por primera vez en dictadura el Día de los Trabajadores, con un acto masivo en la explanada del Palacio Legislativo, organizado por lo que entonces era el flamante PIT, Plenario Intersindical de Trabajadores. A esa altura de la década del 80, la dictadura militar instalada en 1973 daba señales claras de que llegaba a su final. Desde el estrado, más de un centenar de políticos y sindicalistas de todo el espectro expresaron un nivel de unidad inédito en el país en reclamo de democracia.
¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la república!
¡Viva!
¡Viva la democracia!
¡Viva!
Hmm. Difícil no estremecerse, ¿eh?
Hay que salir de la emoción.
Matilde, tú estabas allí. Tú estabas ahí. En el escenario.
Ahí en el estrado, sí, fue una emoción muy grande estar ahí presente. El otro día me hicieron una entrevista justamente para un periodístico que saldrá en pocos días, en la fecha. Y volví a esto que acabamos de oír una frase, es decir, dije, voy a poner el audio de aquel famoso, de aquella famosa proclama dicha por Candó, y no podía contener las lágrimas. Es una acumulación de sentimientos imponente, todo lo que significó para los que vivimos esa época, ese acto que era, bueno, estamos saliendo, ¿no? Dimos el paso grande, estamos saliendo, después de un proceso de hechos, como tú enumeraste, y que el propio Candó hace alusión a esos hechos. Todo el año 83, además, había sido, más allá de los sucesos anteriores, del plebiscito y de las elecciones internas, todo el año 83 había sido un año de actos importantes en la resistencia. El primero de mayo, la marcha de los estudiantes. Es un año muy muy paradigmático que culmina el 27 de noviembre.
Tanto es así que se habla de una generación 83, ¿no? Generación, en política se habla de una generación 83, de un sector de jóvenes, claro, que ahí andan por los 50, digamos, sí, sí, que adquirieron protagonismo, empezaron, digamos, a tener una actividad más fuerte justamente en ese año.
Sí, ¿no? A mí ayer que estaba con un hijo mío, le dije que íbamos a tratar este tema, y él me dijo, sí, él tenía 17, se recordaba. Yo estaba trepado al árbol con fulano y con mengano, con sus amigos. Su sitio de honor era treparse al árbol y ver ese acto maravilloso desde la copa de un árbol del Parque de los Aliados.
¿Cómo son las vivencias que tienen almacenadas ustedes, los otros integrantes de la mesa, en sus memorias, en sus corazones? ¿Quién sigue?
Sí,
¿Carlos?
Para nosotros fue un proceso espectacular, porque la derrota de la consulta sobre la Constitución, por el nonazo aquel, claro, que se le impuso a la dictadura, quebró la interna militar. Es decir, los militares estaban por entregar el gobierno porque habían fracasado fieramente con su sistema cambiario, ¿no? Cuando se les quebró la tablita, se les quebró el ánimo, se dieron cuenta que de eso no sabían, tardaron mucho en darse cuenta, muchísimo tardaron en darse cuenta, debían haber aprendido mucho antes de que un país no se podía manejar de esa manera, ¿no? Es decir, es totalmente imposible manejar contra la opinión pública un país que tiene un nivel de cultura determinado. Es decir, la dictadura, los regímenes autoritarios, por lo regular, trabajan con países de cultura media-baja. Y el Uruguay está muy superado en ese momento, y yo pienso que la vida civil, la vida familiar, la vida normal de los militares se había alterado de manera brutal. Es decir, observaciones como la dificultad para poder festejar el cumpleaños de una hija que cumple 12 años, uh-huh, ¿no? Quienes van, quienes vienen, a quienes llaman y no viene nadie, son los amigos y no vienen. Es decir, la situación esa es muy... Esta gente que había hecho el golpe de Estado eran los mismos militares que estaban dispuestos a jugarse la vida por los aliados, porque la democracia estaba peleando contra los países totalitarios y autoritarios, ¿no? Hay que pensar eso, porque cuando... Yo aprendí muchísimo con ese instituto que creamos junto con Mauricio Rosenkopf, tan loco, que era el IMPAN, ¿no?
Infancia, Patrimonio, sí, Nacional.
Que integramos Mauricio, el general Medina y yo en el año 85. Lo que era una cosa demencial para Mauricio, una cosa demencial para el general Medina. Y entonces, a propósito de eso, yo conversé mucho sobre cómo se salió, qué es lo que les pasaba adentro, ¿no? Y adentro fue una tenida muy importante, donde él había cumplido una función, por algo fue después el ministro de Defensa de Sanguinetti. Y era integrante de IMPAN. Yo no soñaba que eso pudiera pasar. Y en esas oportunidades me di cuenta cómo estaba trabajado el ejército por bochorno. Es decir, ellos estaban avergonzados de lo que venían haciendo, en una gran proporción. Y había otros, por supuesto, empecinados, que estaban para seguir con la cosa, ¿no? Pues, con alguna gente que ha recibido castigo ahora, ¿no? Y a mí me importa mucho recordar, a propósito de este acto, cómo fue ese parto, ¿no?, que se dio en esos tres o cuatro momentos que tú nombraste. Es decir, el gran principio fue el revolcón del Nonazo, cuando presentaron una constitución y no se la votó nadie, se la votaron muy poca gente y tuvieron la sensación así de que tenían el mundo en contra y la economía en contra, ¿no? Y ahí se gestó esta salida, en la cual yo creo que el ejército no fue vencido, pero fue convencido, que es mucho más importante que vencido, ¿no? Fue convencido, entregó el poder porque pensaba que eso no era bueno. La mayoría, pienso yo, pensaba eso. Quiero pensarlo.
Después tengo varios mensajes de los oyentes, ¿eh? El de Nelson de Colonia Valdense, que dice: yo también fui una gota de ese río humano aquel 27 de noviembre de 1983. Utiliza el término río.
Río, el río de libertad.
Claro, porque es el que se empleó ya muy pocas horas después en aquel titular del semanario Aquí, que publicó una foto aérea de la concentración presentándola como un río de libertad, ¿no? El oyente dice: yo fui una gota de ese río. Después Teresita dice que ella es parte de esa generación, la generación 83. Ana recuerda, ojo, que en el 83 todavía caía presa gente de izquierda.
Claro que sí.
Se estaba en apertura, pero no tanto. Y María de la Aguada, a propósito del acto en sí mismo, dice: mi cartelito decía "Los Olima de nuevo con nosotros". Fue impresionante.
Muy bien.
Juan, Ricardo, ¿quién sigue?
Ricardo. ¿Qué decía yo? Bueno,
¿dónde estabas tú, Ricardo?
Bueno, exactamente. Yo voy a tomar dos momentos. Uno, el momento de dónde estaba, ¿no? Estaba exiliado con mi familia, con mis hijos, integrando el coordinador de las actividades de la CNT en el exterior, trabajando por solidaridad con los presos. Entonces, nosotros vivíamos de ahí el proceso. El triunfo del no fue una cosa maravillosa, ¿no? Y después de los partidos políticos, después de la CFEU, y ese acto conmovió a todo el exilio y conmovieron a la gente europea, que nos daba apoyo en el trabajo de solidaridad y de denuncia de la dictadura, ¿no? O sea que nosotros lo vimos de afuera, no pudimos estar ahí, no integramos el Río de la Libertad, pero estábamos muy cerca de ese río, trabajando a diario, preocupados por el país, por su futuro y sobre todo por lo que estaban sufriendo, estaban perseguidos, y los que quedaron, digamos, en la calle de pronto porque sus familias estaban presos y no tenían cómo vivir, ¿no? Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que quería plantear es un tema actual, porque hubo un grupo de ciudadanos uruguayos que generó un movimiento que se llamaba Memoria de la Resistencia. Y en ese proceso de Memoria de la Resistencia generaron las marcas de la resistencia. Son 26 marcas de la resistencia que están ubicadas en puntos de la ciudad, Montevideo.
Sí, claro.
Que tuvieron, digamos, el apoyo de la intendenta de Montevideo y el apoyo unánime de la Junta Departamental, porque efectivamente ese movimiento de las marcas de la resistencia se hizo con apertura, con criterio y cabeza abierta, de modo que todos los que participaron de alguna forma u otra en situaciones remarcables, que quedaron para la historia, participaron y se sintieron representados, ¿no? El 31 de octubre, en el vidrio, yo participé, porque ahora yo estoy integrando la comisión de ancianos, yo le llamo fundadores de la CNT, y estamos haciendo trabajos en esa dirección. Hoy tenía reunión, falté a la reunión para venir acá a la tertulia.
Una ausencia justificada plenamente.
Absolutamente justificada. Bueno, ahí festejamos el 31 de octubre la primera marca, una marca frente al local del vidrio, que fue el local donde se reunió la mesa representativa en la oportunidad de la huelga general, ¿no? Y el 27, ahí viene a cuento, el 27 de noviembre se abre la marca en el obelisco a las 19 horas, marca de la resistencia.
Sí, se están inaugurando de a poco. Marcas, ¿no?
Se inauguró la primera de Francini, y ahí frente a Francini, y después la del vidrio, y ahora esta marca del 27 de noviembre.
Recuerdo por qué la del Francini. En el Francini, en el estadio de Francini, terminó la marcha de los estudiantes. De la que hablaba hace un rato.
Bueno, esa fue la primera que abrió la inauguración.
Septiembre del 81.
Bueno, y entonces, ¿por qué la resistencia? Porque justamente el asunto no es mirar el tema, digamos, del dolor, la persecución, sino lo que fue un pueblo que logró, digamos, por distintos canales, la expresión del 27 de noviembre muestra una unidad, diciendo, bueno, ¿qué es lo principal? ¿Qué nos une? Nos une la libertad, la democracia, la república, ¿no? Entonces, la resistencia es decir, bueno, no olvidemos ese esfuerzo que hicimos conjuntamente, más allá de nuestras diferencias, y la Facultad de Arquitectura diseñó, porque en cada lugar se pone una placa, que hace alusión, digamos, al fenómeno, y al mismo tiempo hay una especie de situación que uno se puede sentar, una especie de bola, no sé cómo describirlas,
claro.
Se puede sentar como a mirar la placa, a conversar con otro, bueno, mate y meditar, mantener esa resistencia mirando hacia adelante, no hacia atrás,
no, claro.
Mirando hacia adelante. Entonces, quería unir esos dos momentos, el mío, el que viví, digamos, con mi familia y mis hijos desde el exilio, trabajando por la solidaridad y por una apertura, derrota a la dictadura y regreso a la democracia, y este presente que dice, bueno, esta resistencia, no mirando para atrás, sino rescatando lo valioso que tuvo, lo que forjó, mirando hacia adelante.
Mensajes de los oyentes, decenas. Mi hijo también estaba arriba del árbol, dice uno.
Era un buen lugar.
Inolvidable, ese año 83, participé del 1 de mayo embarazada, después del acto de noviembre, y nace mi hija el 13 de diciembre, día del cumpleaños de Sereñi, agrega Ana. Después, Rosana de Positos, mi marido y yo estábamos a una cuadra en Boulevard Artigas, vibrando con esa multitud inolvidable, y siguen los testimonios.
Bueno, yo estaba de a pie, ¿no? Era uno de los miles de personas que estaban en el obelisco. Pero yo lo quiero recordar desde otro punto de vista. Quiero recordar que en algún momento los militares necesitaron identificarse con algo. Y eligieron muy mal, eligieron a la torre para identificarse. Es decir, ellos no solo, inclusive en algún momento alguien les dijo que la torre, acá la torrito es para rato, decían los militares. La calle Convención Preliminar de Paz, le cambiaron el nombre por Lorenzo Latorre. Es decir, hubo todo el proceso, mientras la dictadura tenía viento de cola, se identificaron como la torre. Lo único que no previeron es que les pasó lo mismo que a la torre, en el sentido de que los orientales son ingobernables, ¿no?
Así
les pasó exactamente lo mismo. Ellos se creyeron que podían plebiscitar esa constitución y de ahí empezó el barranca abajo. Pero para mí, yo creo que hay dos elementos, uno de ellos fue ya mencionado, que fue lo que le dieron un golpe de muerte al proceso militar. El primero de ellos fue la economía, como siempre. La economía fue fatal. Es decir, la
marxista,
política...
Marxista.
Bueno, por eso...
Estas son alusiones, supongo, a algún libro de reciente publicación. No, sigamos.
Por esa razón yo no tenía pasaporte, ¿no? Y entonces, la economía... ellos pretendían manejar la economía como se maneja un cuartel, es decir, dando órdenes. Habían creado ese invento de la tablita, el control de cambios, y la economía se resiste a ser, es todavía más ingobernable que los orientales, y entonces la tablita se quebró, ¿no? Es decir, en esa época los marcianos, que eran los que decían que la economía iba mal y que la tablita se iba a quebrar, es decir, la frase era de Álvarez, ¿no? Del general Álvarez, que en ese momento presidente de la República, dice, los que creen que esto, que la economía se va a quebrar y que el cambio va a fallar, son marcianos, ¿no? Entonces, los marcianos fueron muy importantes en la caída del proceso militar. Y el otro, para mí, el otro elemento muy importante fue la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas, que fue el intento desesperado, los argentinos hacían más o menos lo mismo, es decir, había una dictadura militar, pretendían gobernar la economía por decreto, les pasó exactamente lo mismo, y todavía inventaron como acto desesperado invadir las Malvinas, porque creían que podían dominar Inglaterra, ¿no?
Habían intentado hacer la guerra con Chile.
Sí. También les hubiera ido mal,
cierto,
me parece.
Efectivamente.
Bueno, entonces la Guerra de las Malvinas del 82... fue el quiebre del proceso argentino, y yo creo que el quiebre del proceso argentino, los militares uruguayos se vieron reflejados en ese quiebre también, ¿no? Es decir, como uno de nuestros socios está cayendo, ¿no? Creo que también eso influyó. Es decir, fue toda una cantidad de acontecimientos que le pegaban palo tras palo hasta uno de los palos más grandes fue esa multitud gigantesca en el obelisco, ¿no? Sí.
No, quiero hacer un comentario porque me hizo acordar, Juan. Nosotros estábamos con Wilson en Londres, Wilson Ferraldurate, y estaba justamente todo el lío de las Malvinas, de invasión, lo que fuera, y él me dice, están liquidados. No tienen posibilidad ninguna de resistir a la Armada Británica.
Claro.
¿No? Y las consecuencias van a ser notables para el fin de la dictadura de Río de la Plata.
Sí.
Eso me acuerdo porque...
La tenía clarísimo. Yo quiero que le pido la palabra a Emiliano porque he quedado atragantada de la cantidad de cosas que quiero decir con respecto al 27 de
julio.
Entonces, dale. Bueno, voy a empezar a alargar de a poco. Primero, que es impresionante leer, oír y leer la proclama. Leer, digo, porque fue escrita por Gonzalo Aguirre y el doctor Tarigo, y es impecable. Es una reseña perfecta de los valores en los que todos nos sentíamos identificados y por eso estábamos todos ahí presentes. Los valores que hacen y que conforman a una república democrática. Repasó uno por uno todos los temas. Nuestras autoridades surgen de las urnas, obviamente con la frase de Artigas atrás, y luego la independencia del Poder Judicial, el respeto a la libertad de expresión, y habla de Torquemada, en fin, digamos, fue una cosa muy bien escrita, mejor dicha, porque era un tribuno romano este hombre diciendo esta proclama con ese tono maravilloso, que esa primera frase que acabamos de oír, ya a mí ya me pone los pelos de punta, cuando dice: los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos uruguayos.
Sí, porque hay que remarcar eso.
Eso es lo más
importante. A ese acto estaban convocando los partidos habilitados y los proscriptos.
Claro. Todo.
Y arriba del escenario había dirigentes también proscriptos, no solo los dirigentes que habitualmente podían hacer política.
Y todo el espectro, desde la derecha hasta la izquierda, completo, no faltaba nadie.
Tanto fue así que unos días después el general Gregorio Álvarez, en una cadena de radio y televisión, habló del cambalache.
Eso era lo otro que quería comentar después que termine con este relato de lo que sucedió ahí, porque yo estaba en el estrado y por lo tanto tenía una visión muy completa. Fue fantástico el diálogo entre la proclama y la gente, cómo la gente estaba completamente consustanciada de lo que ahí se estaba diciendo. Esa es la gran virtud de los quienes redactaron, ¿verdad? Interpretaron el sentir de la gente. Cuando Candó hablaba de los valores nacionales, la gente gritaba Uruguay, Uruguay, Uruguay. Cuando decía, ahora que él nombró que estaba en el exilio y con Wilson, justamente cuando hablaba de nuestros exilados, se daban, la consigna era no tener consignas partidarias, pero se daban la libertad cuando decían de nuestros exilados, algunos nacionalistas gritaron Wilson, Wilson, como era obvio. Cuando se hablaba de los que estaban presos, surgieron las consignas liberar, liberar a los presos por luchar. Es decir, había un diálogo perfecto entre las consignas que la gente daba y el contenido de la proclama. Y fue maravilloso.
Bueno, haber vivido eso desde allí, desde el escenario donde tú estabas, escenario, tiene que haber sido
espectacular.
Muy impresionante.
Espectacular,
¿no?
Y veíamos las manos de los muchachos. Mis hijos mayores ya eran militantes, estaban ahí haciendo la guardia, digamos, que se les había encomendado a la juventud para contener a la multitud, ¿verdad? Y yo los veía por ahí dando vueltas, y algunos que estaban en el árbol, claro. Bueno, y después la contestación, eso fue maravilloso. Yo no sé si fue unos días después o fue enseguida, ese mismo día.
No, unos días después.
Unos días después, sí. Cuando el dictador contesta airoso a ese espectáculo maravilloso de unión que teníamos todos, y quiere desprestigiarlo y lo califica de cambalache.
Más que airoso, airado.
Sí, airado, furioso, claro. Y lo califica de cambalache. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Un cacerolazo estruendoso que no lo dejó terminar la cadena en silencio, ¿no? Era el espíritu colectivo, era una cosa imponente.
Era una cosa particular, además. Esa respuesta, que era una respuesta ácida y agresiva, es una respuesta avergonzada.
Claro.
Porque él está mintiéndose o mintiéndole a la gente. Dice, pues nosotros lo que defendemos es la democracia y la libertad, ¿no? Que es una cosa extraordinaria, es un cinismo, pero te da pauta de lo que sentían adentro estos tipos, ¿no? Que habían sido formados para otra cosa, porque nuestro ejército era un ejército democrático. Había pasado la guerra peleando con los aliados, y intervinimos en la guerra en la medida que pudimos, que era poca, pero tuvimos algunos momentos muy difíciles, ¿no? Como el de Graf Spee, que no sabíamos nunca lo que iba a ser. Vivimos momentos muy feos con ese barco fenomenal metido dentro del puerto, al cual echamos, y tuvieron que cumplirla. Fue una machada. Así que todo eso lo habían vivido y después lo habían echado por la ventana, como si fuera una basura. Pero tenían en su conciencia un cargo, ¿no?
Podríamos seguir con este tema toda la mañana, por los recuerdos y las reflexiones de los integrantes de la mesa y por lo que están aportando los oyentes. Muchos mensajes. Elijo tres para terminar. El churrinche de Lezica, Jorge, dice que no hay que olvidar al doctor Jorge Valle, que fue ideólogo, de los ideólogos del acto del obelisco. Efectivamente, así ocurrió. Y después dos testimonios. Margarita dice, mi marido aquel día comentó que no sabía que su mujer podía gritar así. Y ahora estoy llorando, agrega.
Exacto.
Y después este otro, fíjense ustedes, de Alejandro. Dice, en ese tiempo éramos recién casados con mi esposa. 22 años teníamos. Teníamos miedo de la represión. Teníamos miedo de los milicos y nos quedamos en casa. Al otro día se me caían las lágrimas leyendo el diario.
Ay, tal cual.